COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te acompañaré los próximos minutos hasta la una y entre la una y 20 y las dos en el 97.9 para contarte lo que sucede aquí, en nuestras inmediaciones, en nuestro entorno más cercano, en estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Hoy con varias cuestiones informativas de las que estamos pendientes, entre ellas el paso a disposición judicial de esa mujer detenida la madrugada del sábado al domingo en el barrio de Santa Icía, en Narón, acusada de ser la responsable de varios robos en vehículos estacionados. Y ayer también, bueno, pues estábamos muy pendientes de ese acto simbólico con el que se ponía fin a los trabajos realizados en alianza con la asturiana Winda Renovables, con Navantia Synergies, en las instalaciones de Navantia Fene, por encargo de Iberdrola, para fabricar esas 62 yaques que ya están prácticamente en ese nuevo parque eólico marino que la eléctrica española desarrolla en aguas de la Bretaña francesa, denominado Saint-Brieuc. En esta ocasión han consistido en el embarque de estas tres últimas unidades que serán trasladadas en un buque especial, igual que otras 59, estando ya, como decimos, la mayoría ya instaladas. Tras este encargo, ya han empezado otro proyecto, otras 62 yaques que a partir del año que viene empezarán a ser visualmente visibles también en estas instalaciones de los astilleros. El contrato, ahora finalizado, ha supuesto tener su ejecución durante su ejecución a más de 2.000 trabajadores, una cifra que ha reducido a la actualidad unos 700 operarios. Entre los hitos de este proyecto, en abril del 2021 se finalizaba el ensamblaje de la primera jacket. Desde esa fecha y hasta este lunes se han realizado 16 embarques. También se han referido a las obras que se están realizando en el astillero Fenés y que la idea es que se puedan construir las tres tecnologías, el monopile, la jacket y la flotante al mismo tiempo, puesto que ya son varios los encargos, concretamente 4 contratos para poder ejecutar en el astillero de Fene con una carga de trabajo previsiblemente durante los próximos años importante. También en más cosas, en el capítulo de previsiones, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se ha reunido esta mañana con el comisario jefe de la comisaría local de Ferrol Narón, Javier María de Lores Echa, y también ha visitado, bueno, pues el Club de Montaña de Ferrol en su local. Además, en Fene también se está presentando a estas horas el Festival Teatral de Entes Animados, el Festea 2023. Y también a estas mismas horas, en Ares, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se ha desplazado hasta el Ayuntamiento para poner en valor el programa Ineco Rural TIC del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que comenzará su segunda edición en el próximo mes de noviembre. Nosotros, bueno, pues nos pararemos un poco más, nos detendremos en otros asuntos. Tendremos en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol a la delegada de la Xunta en Ferrol, a la señora Martina Aneiro, con la que hablaremos, bueno, pues de ese festival Galicia Ilusión, un festival mundial de magia que va a traer, bueno, pues a los mejores aquí al Teatro Jofre de Ferrol el día 8 de octubre. También de otras cuestiones, como por ejemplo ese proyecto piloto del que van a disfrutar 200 jóvenes para poder, bueno, pues evitar ese uso físico de la tarjeta de bus Xente Nova para utilizar las líneas de autobús a través de una aplicación móvil. Es la zona, por cierto, en la que más se usa esta tarjeta. Y también ya estamos metidos de lleno en ese curso escolar. Muchos de nuestros pequeños, de los estudiantes de diferentes etapas educativas, necesitan refuerzo escolar. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cuál es la mejor opción para este refuerzo en las diferentes asignaturas? ¿Cuáles son las problemáticas con las que se están encontrando estos profesores de las clases particulares y cómo podemos mejorar el rendimiento de los estudiantes? Son cuestiones que abordaremos acercándonos a una de estas academias que en estos tiempos, bueno, pues atiende a los tutores, a las madres y padres para poder conseguir la mejor opción y así también los mejores resultados para nuestros hijos. Ha sido terrible ese terremoto vivido el día 8 de septiembre En Marruecos, con ese epicentro cerca de la capital de Marrakech, con un grado 7 en la escala de Richter. Por ello, Caritas Diocesana ha comenzado ya una campaña de ayuda para poder enviar esa respuesta inmediata ante esta emergencia. Caritas Española apoya desde hace ya décadas a Caritas Marruecos en proyectos de atención a las personas migrantes, pero desde los primeros minutos se han puesto ya manos a la obra para desarrollar una campaña de colaboración mediante la que, con aportes económicos vamos a poder hacer mucho por esas personas que lo han perdido todo. Y también este fin de semana, el viernes 22 y el sábado 23, vamos a recabar un poquito en el apartado cultural porque uno de nuestros grandes embajadores, como es el actor ferrolano Javier Gutiérrez, vuelve a su ciudad natal, vuelve a subirse a las tablas del Teatro Jofre para, estrenar una obra que además ya había llegado en otro contexto social, económico, diferente, hace 10 años. Se trata del regreso de la obra teatral El traje, escrita por Juan Cabestany e interpretada por dos grandes como son Javier Gutiérrez y también Luis Bermejo. No solo le preguntaremos sobre este estreno en el Teatro Jofre, sino también cómo ve la ciudad en el momento actual, si cree o no que Ferrol está de moda en estos momentos. Iremos salpicando este magazine de otros asuntos de la información importantes, pero de momento echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos ahora cielos principalmente despejados tras las nieblas matinales y una temperatura de 19-20 grados la que tenemos ahora en estos momentos. Como siempre queremos conocer un poco las previsiones de cara a las próximas horas y como siempre lo hacemos en este caso con nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Bodía. Este martes la comarca de Ferrol estará dentro de la influencia anticiclónica, por lo tanto tenemos un día de cielo despejado por momentos con alternancia de nubes claros. Todo esto con temperaturas máximas en ligeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 23 graus. O vento soprará frouxo de componente oeste con intervalos de moderado en mar aberto entre Cabo Periño ata Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Territorio Vivenda.
Y outra de las informaciones de servicio son los datos del tráfico. Allá nos vamos. No hay accidentes que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero eso sí, los bomberos del Servicio de Protección, de Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el Space, sofocaron un incendio que se declaró alrededor de las 8:30 de esta mañana en un vehículo que circulaba por la carretera de Castilla, en la zona del Alto del Castaño, en Narón. El fuego afectó a la parte del motor del vehículo y a la llegada de los efectivos de extinción ya no existía ninguna persona, afortunadamente, en su habitáculo y varios viandantes habían proyectado sin éxito extintores portátiles para tratar de extinguir las llamas. El turismo se estabilizó de urgencia al encontrarse en una zona de pendiente y los bomberos realizaron también una extinción combinada con agua en fase inicial y posteriormente con espuma, hasta controlar por completo las llamas. Agentes de la policía local de Narón tuvieron que restringir el tráfico rodado en un carril de la carretera de Castilla. Finalmente, los bomberos procedieron a eliminar posibles restos en la vía, producto de la extinción, líquido nocivos que el propio turismo perdió por consecuencia de este incendio.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Silent watcher in front.
En los próximos minutos también vamos a acercarnos a una auténtica catástrofe, la que se sigue viviendo en Marrakech, en Marruecos, porque recordemos que la noche del viernes día 8 de septiembre se produjo en este país ese fuerte seísmo con magnitud 7 grados en la escala Richter, el epicentro muy cerquita de la capital de Marrakech, y varios municipios de la zona han sido fuertemente sacudidos, sobre todo en el ámbito rural. El número de fallecidos sigue aumentando, los daños son tremendos y las consecuencias ya en un país que ya la situación era delicada porque todavía estaba recuperándose por la pandemia de la COVID, las pérdidas supondrían, estiman los expertos, entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Y además con esa repercusión también en el sector turístico procedente sobre todo de España y de Francia. Vamos a acercarnos a Cáritas, concretamente a Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, pero porque lo tenemos aquí al lado, porque Cáritas Española ha puesto en marcha una campaña para poder dar la respuesta lo más inmediatamente posible ante esta emergencia, una campaña de recaudación de fondos. Vamos a comentar algunos de los detalles y lo vamos a hacer con Marta Pazo, ella es secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo y por qué se pone en marcha esta campaña por parte de Cáritas Española para ayudar a nuestro país vecino, para ayudar a Marruecos y a todas esas diferentes localidades que están ya no destrozadas, sino devastadas, ¿no?, por este seísmo?
Bueno, pues efectivamente, Cáritas Española ya colaboraba, ya tenía un proyecto de cooperación internacional en Marruecos, junto con Cáritas Marruecos, con lo cual, a raíz de este seísmo, se ha activado la emergencia inmediatamente, ¿no? De hecho, esta semana la secretaria general de Cáritas Española se ha desplazado a Marrakech para estar allí in situ, ¿no? Los equipos locales de Cáritas se desplazaron a Marrakech y a los pueblos de montaña también de los alrededores, ya que también han sido fuertemente azotados, ¿no? Allí han evaluado la necesidad urgente de ayuda y parece que tras esta primera evaluación la Cáritas local ya ha enviado los primeros convoyes con generadores eléctricos, kits de primera necesidad, manta, ropa, botiquines, medicinas, alimentos, ¿no? Además, Cáritas Marrakech ya está buscando y ha buscado alojamiento ya a decenas de subsaharianos que se han quedado completamente sin nada, sin techo, tras la destrucción de la ciudad, ¿no? También nos comunican que las situaciones más complicadas se viven en estos pueblos de montaña, ¿no? Que incluso antes del terremoto era muy difícil llegar en carretera y que ahora hay muchas víctimas y el problema sigue siendo cómo llegar hasta la gente.
¿Cómo podemos ayudar, Marta? ¿Cómo ponéis o cómo se organiza un poco también esta campaña de colaboración, de canalización más bien, ¿no?, de la ayuda? ¿Cómo podemos haceros llegar nuestra solidaridad, nuestro dinero para poder colaborar en esta tragedia en la que Cáritas Española siempre acude a estas zonas devastadas, sobre todo cuando se refiere a estos países tan próximos de los que recibimos además importantes oleadas también de inmigrantes? ¿Cómo podemos colaborar?
Lo que nos gusta es insistir mucho, y así desde Cáritas Internacional también nos lo hacen ver, en que se prefieren las aportaciones financieras a las donaciones en especie, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque los bienes en especie pueden no ser adecuados para las necesidades reales de la situación y la logística del terreno. Entonces, las aportaciones financieras son siempre más eficientes. Los bienes donados individualmente pueden suponer costes y dificultades administrativas, logísticas, necesidades de embalaje, de trámites aduaneros y muchas veces la mayoría no llegan a su destino. Incluso en una situación de crisis todas las personas y las comunidades poseen capacidad de respuesta, tienen sus propios mercados locales que siguen funcionando y así también ayudas a la reactivación de la economía en dichos países. Por ello, insistir en la necesidad de estas aportaciones financieras, no de otro tipo, ¿no? Por ello, lo que hemos hecho es habilitar dos cuentas bancarias, dos vías de donación, a través de Abanca y de Santander. Estas cuentas bancarias están en nuestra página web y también se puede donar directamente a través de la web, ¿vale? Dándole al botón donar y con el concepto
yo lo tengo delante.
Terremoto de Marruecos.
Claro. Yo tengo caritas.es y bueno, pues se ven diferentes formas de aportación, 20 euros, 50, 100 euros u otra cantidad, y abajo nos especifica un poquito qué es lo que vamos a estar aportando, ¿no? Con cada cantidad donada.
Eso es. Eso es. Y bueno, desde Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol hemos aportado nuestras propias cuentas, ¿vale? Que van con el mismo destino. O sea, nosotros lo trasladamos íntegramente a Cáritas Española, quien es quien gestiona estos fondos de ayuda humanitaria. Ya han hecho una primera inversión de 30.000 euros para estos kits de emergencia y seguiremos colaborando en todo lo que podamos.
Marta, hay una importante población también marroquí en nuestro entorno. Eso es fruto, como decíamos, de la inmigración. Bueno, pues de una política internacional que a veces no sabe calar en este tipo de gobiernos que, bueno, pues de alguna manera condenan también a esas personas a vivir en situaciones muy límites, ¿no? En situaciones que les obligan, bueno, pues eso, pues a coger un barco en esas condiciones y tirar, como lo hacen otros países también en torno al mar Mediterráneo, en busca de un futuro mejor también para los más pequeños, ¿no? De la casa. ¿Cómo se está viviendo un poco? No sé si habéis tenido oportunidad a través de ese, bueno, centro de día Gabriel Vázquez Seijas o de esa colectividad también que a la que prestáis apoyo, del sentimiento un poco que están viviendo en estos momentos.
Sí, efectivamente, pues con mucha frustración porque muchos de ellos pues efectivamente tienen a su familia allí, ¿no? Y con preocupación, pues también sí nos comentan casos de familiares que se han quedado sin nada, con mucho dolor de vivirlo de la distancia, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces criminalizamos pues a estas personas, ¿no? por venir a nuestro país.
Exacto.
cuando huyen pues de gobiernos y de estados pues que no piensan en la ciudadanía, ¿no? Sino muchas veces viven pues en estados muy dominantes, en donde no son capaces de tomar, ni tienen ni voz ni voto, ¿no? Entonces por eso es tan importante en este momento prestarles nuestra ayuda y nuestra solidaridad.
Bueno, es que además también el 24 de septiembre se celebra esa jornada del migrante y del refugiado, una cita también importante para toda la Iglesia y para vosotros que sois parte de la Iglesia, sois esa ONG, ese paraguas que apoya y que ayuda, ¿no?, a todas aquellas personas que así lo necesiten. Una jornada del migrante y del refugiado que va a ser especialmente sensible por esta catástrofe en Marruecos, ¿no?
Sí, efectivamente, claro. Desde Cáritas también participamos, ¿no? Como delegación y pues tendremos un recuerdo especial, ¿no? Por estas víctimas del terremoto, ¿no? Sin duda ya han empezado a haber iniciativas. En Cáritas Aspontes, por ejemplo, pues han tenido una iniciativa preciosa han montado un toldo de degustación de productos de Marruecos para visibilizar y recopilar para esta campaña de emergencia, por ejemplo, y sin duda el sábado en la jornada pues tendremos una mención especial a estas víctimas.
Marta Pazó, secretaria general de Cáritas Diocesana, en este caso de Mondoñedo Ferrol, gracias por hablarnos en nombre de Cáritas España también y de esta campaña de ayuda de emergencia a Marruecos después de este terrible terremoto, de este terrible suceso. Gracias, saludos.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Tenemos el placer de anunciaros la cena gala benéfica contra el cáncer este viernes a las 8:30 en el Casino Ferrolano. Desfile de moda organizado por Nuria Espasandín de Moda Boutique y presentado por Paloma Lago, colaboración de Alba Iglesias Hair Beauty y La Florista del Castillo. Venta de entradas en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol y en los establecimientos de Nuria Espasandín de Moda Boutique en la carretera de Castilla 3935 de Narón. Te esperamos. You know it's not the same as it was. Y ahora es tiempo de que tú, que nos sintonices a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media, bueno, pues también nos escuches y vamos a conocer entre todos también las noticias más destacadas de esta jornada de martes, día 19 de septiembre, y lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Javier García.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier, ¿cuáles son los titulares más importantes del día de hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues algunos de ellos ya los has comentado tú anteriormente. Por ejemplo, ese incidente con un vehículo que ha resultado parcialmente calcinado en Narón, concretamente en la zona de Alto do Castaño, en la carretera de Castilla, cuando eso de las 8:30 se producía el incendio por la zona del motor. Incluso algunos ciudadanos trataban de sofocar esas llamas con extintores de manos. No era posible. Eso sí, llegaban posteriormente los profesionales del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, los del SPACE, que sí conseguían sofocar las llamas, un incidente que afortunadamente no ha causado ningún tipo de daño personal. En lo que se refiere al ámbito municipal, por ejemplo, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ferrol ha pedido que se intensifiquen los servicios de desratización y control de plagas. Aseguran que en los últimos días han aparecido, y así lo han alertado muchos ciudadanos, varios focos de roedores en la calle, y por lo tanto piden que se intensifique también esos trabajos. Por otra parte, también esta mañana el alcalde de Ferrol y el comisario de la comisaría de Ferrol, Narón, han avanzado en la celebración de los Ángeles Custodios, ya saben, el patrón de la Policía Nacional, que cada año, en este caso porque Ferrol y Narón comparten comisaría, alterna lugar de celebración. El año pasado fue Narón, este año toca en Ferrol, y en este caso el acto de imposición de esas condecoraciones a los agentes de la Policía Nacional tendrá lugar en el Centro Cultural Carballo, Centro Cultural Torrente Ballester, de aquí, de la ciudad de Ferrol. Y ya tenemos también publicada nuestra página web los contratos que tiene ahora mismo vigentes Navantia Synergies, la división de energías renovables, en este caso el astillero de Fene en UTE con Windar. Son aproximadamente algo más de 200 los encargos que tiene. La mayoría son monopiles XXL, esas estructuras sobre las que se asientan posteriormente los aerogeneradores. Vienen a ser algo así como los fustes que tenemos a día de hoy en tierra, pero en este caso son los que van enterrados en el mar, y son en total algo más de 200 los encargos que tiene a día de hoy Navantia y Windar en cuatro proyectos. 62 son yaques, que es decir, aquellas que por norma habitual sobresalen más en lo que es el skyline de la ría de Ferrol, porque son estructuras muy altas, mientras que los yaques de alguna forma están en posición horizontal y por lo tanto no sobresalen, pero sí son 62 las yaques también contratadas en este caso por Navantia y Windar para desarrollar para los próximos meses una cartera de cuatro proyectos que se van a ir solapando y que incluso, bueno, pues está previsto que vaya aumentando el número de contratos en lo que se refiere a estas instalaciones. Y también estábamos muy pendientes precisamente del paso a disposición judicial de la mujer detenida en la noche del sábado al domingo. Ha pasado hoy a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol en funciones de guardia y se acogió a su derecho a no declarar. El juez decretó su puesta en libertad. Está investigada por dos robos con fuerza. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a las 2:20, pero algunas de estas noticias ya las podéis ampliar también en la página web de COPE Ferrol, www.cope.es/ferrol, así como recuperar también los diferentes audios a través de nuestros podcasts. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695. Y de la información generalista nos vamos también a las peculiaridades del mundo del deporte. Hoy nuestro compañero Santi Rey ya retomará su programación habitual a partir de las 3:30 después de ayer lunes, ese sentido homenaje también a uno de los grandes de la comunicación deportiva de nuestro país, a Pepe Domingo Castaño, compañero de la cadena COPE Ferrol, que falleció, recordemos, repentinamente este pasado fin de semana. Santi, ¿cuáles son los temas que hoy abordarás en tu programa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tendremos que hablar de lo que ha pasado el fin de semana, porque ayer adelantamos algo aquí, pero bueno, un poco con más detenimiento, con esa derrota del Racing, con la vuelta hoy al trabajo del equipo ferrolano para empezar a preparar el partido, que en esta ocasión será el lunes que viene a las 9 de la noche, va a jugar en el campo de Amalata frente al líder de la categoría, el Real Zaragoza, equipo que ha ganado 5 partidos, empatado 1, tiene 16, es líder en solitario de esa clasificación y también... pues esperemos que Racing sea el primero en derrotarlo. Y un Racing que, por cierto, conoce horarios de las 3 siguientes jornadas. Hay que destacar que ahora tiene 2 lunes seguidos. Este en casa a las 9 de la noche frente al Zaragoza. Y luego una de las salidas más complicadas al campo del Español en Barcelona. También el lunes, en este caso el 2 de octubre, a partir de las 9 de la noche. Pero las 3 siguientes jornadas han sido... jueves 5 de octubre, aquí en La Malata, a las 9:30 de la noche. Y hay muchas críticas, pero el club no tiene nada que ver, es la televisión. Sabemos que es un horario malo para que la gente pueda ir con niños, porque el partido va a acabar a las 11:30 de la noche, al día siguiente hay colegios, y el rival en ese caso va a ser la Amorebieta. Y luego el domingo día 8 de octubre vuelve a jugar en casa, hay un horario más racional, por así decirlo, porque es Racing Cartagena, domingo 6:30 de la tarde. Y la siguiente jornada, 16 de octubre, ante otro de los grandes, como es el Levante, vuelve a jugar lunes a las 9 de la noche. Son los 3 horarios que han dado en este momento, son hasta la jornada 11 del campeonato. Y bueno, pues muchas críticas a través de las redes, pero está claro que el que paga es el que elige los horarios. En este caso no se puede decir nada porque los eligen entre la liga y la televisión. También destacar que estamos pendientes de cuál es la evolución de esos problemas en una rodilla que tuvo el jugador do Parrulo Adri, que lo obligó a retirarse al principio de la segunda parte del partido que disputó el pasado viernes ante el Real Oviedo. Esperemos que no sea nada y que pueda estar con el equipo el fin de semana en Zaragoza, en el comienzo de la competición liguera, pero por ahora el club no ha facilitado ningún dato al respecto. Y también hablaremos de las jornadas de fútbol de tanto de la Tercera Federación, donde el Somozas volvió a caer por la mínima, en este caso en Cangas 2-1, y también hablaremos hoy con Antón Baldomir para que nos haga su particular punto de vista de esas dos categorías, de la Segunda División y de la Tercera Federación. Escucharemos protagonistas, algún corte de Cristóbal Parralo, escucharemos a algunos de los futbolistas después del partido, y esta mañana ahora pues va a hablar Delmas, el jugador procedente del Málaga, que empezó titular, luego lo expulsaron y desapareció del equipo, y ahora Sergio Cubero, el que ocupa su posición, suponemos que no estará demasiado contento por esa estancia en el banquillo en las últimas jornadas, pero bueno, también está viviendo desde fuera pues esa buen comienzo de liga del conjunto racinguista. Además, también es semana de empiece de la Liga Femenina Andesa, que ayer era su presentación en Madrid, que el equipo Lino López prepara ese debut, que va a ser el sábado a las 7 de la tarde en Vitoria ante el Cuchabán Araski, y un equipo que está con ilusión, está con ganas, con las 10 jugadoras en perfectas condiciones para iniciar un campeonato muy exigente, con presupuestos muy altos, con grandes equipos, pero con toda la ilusión por bandera para tratar de conseguir estar la próxima temporada en esa máxima categoría del baloncesto femenino español. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol, y recordar también, Ada, que sigue abierta la inscripción para el torneo de pádel y de tenis. Exacto. A través de ibertenis.com.
Muchísimas gracias, Santi. Estaremos muy atentos también a este programa que nos acompañará, lo dicho, hoy a partir de las 3:30 de la tarde. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruza de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Vamos a hacer una pequeña parada, como siempre sucede a la una de la tarde, y después os invitamos a participar en el tiempo de Usted Dirá para hablar, entre otras cosas, de esos varios focos de ratas que se han detectado aquí también en la ciudad de Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
No me ha despertado, hoy me levanté girado.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este martes 19 de septiembre, retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, un espacio en el que tienes la oportunidad de participar en la radio, de tener este altavoz de la emisora más escuchada en nuestras comarcas para contaros y contarnos lo que te sucede, tus dudas, sugerencias, inquietudes y opiniones. ¿Cómo puedes hacerlo? En el 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Y si no puedes llamarnos en estos momentos por cualquier circunstancia, también tenemos en marcha un WhatsApp los 365 días del año, las 24 horas al día. Es el 687-968291. WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Os preocupamos sobre todo, os preguntamos sobre todo a los vecinos de Ferrol, del centro de Ferrol, por esa problemática de las ratas. Parece ser que la venta de veneno se ha disparado en el centro de la ciudad, que el ayuntamiento también ha prometido actuar contra un nido en la calle de la Galera, y el Partido Socialista de Ferrol pide que se intensifique ese servicio de desratización y control de plagas. Asegura el grupo municipal que en las últimas semanas fueron muchas las quejas de vecinos por la presencia de ratas en varias calles, algo que también ha sucedido y sucede en la ciudad herculina, en la ciudad de A Coruña. Si tú eres vecino de la ciudad de Ferrol, si bueno, pues te has visto afectado por este problema de las ratas o por el avistamiento simple de las mismas, que ya echa un poco para atrás, nos lo puedes contar. Asegura el Partido Socialista, pues a través de ese comunicado, que han sido muchas las quejas de los vecinos por la presencia de ratas en las calles de Ferrol, especialmente en la zona centro. Bueno, pues el gobierno tiene que intensificar estos esfuerzos, aseguran, para dar un buen servicio a los vecinos y poner solución a cuestiones como es la desratización. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. También te cuento más asuntos de la actualidad. Ya está en libertad esa mujer que fue detenida en Narón y acusada del robo de varios vehículos. La mujer se acogió, al parecer, a su derecho a no declarar. Y también te adelanto que Ferrol va a conmemorar el Día Mundial del Turismo con una visita guiada. Será por el Ferrol modernista y sobre ese barrio de Amadalena. El Día del Turismo se celebra el 27 de septiembre. Lleva conmemorándose desde el año 1980, al escogerse esta fecha por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo. Y esta visita tendrá lugar este mismo día, el día 27, a partir de las 5 de la tarde, y tendrá una duración de 2 horas. Además, la próxima semana también se conmemora el Día Mundial del Corazón, será el 29, con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. 981-33-3105, estamos en el tiempo de Usted Dirá, y si quieres participar, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hoy estarán contentos la mayoría de los españoles que ya tienen de 3 a 5 lenguas más. Aquellos que no les importa a los españoles. Yo el Congreso de los Diputados creo que no lo voy a escuchar más, porque yo quiero escucharlo directamente, no que traductores. Otra cosa, estos 200.000 euros que gasta Irene Montero y no sé qué, de las tareas de casa, me parece también muy absurdo. Pero a los españoles les gusta esto, que le sigan votando y que le sigan aplaudiendo. Buenos días.
Vale, pues ahí queda su opinión. Gracias y saludos. Un oyente también a través del WhatsApp y quiere dejar un recado para el Ayuntamiento de Narón. Dice, a ver si se acuerdan algún día, sin estar en elecciones, que pasen a mirar cómo está Herba en los alrededores del local social de Sedes en la área recreativa. Os de Sedes no debemos de pagar impostos. Dende luego, en la zona urbana no se ve un local social así, ni tampoco un área recreativa. Gracias, gracias a vosotros por esta mensaje. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira,
tocando limpieza de desratización, la aquella desde la puerta de Canido, lo que fue aquella cuneta que hay pegada al cuartel, que fue de la caballería, si limpiara aquello, si vieran los ratones que de allí salen, siempre se ha hecho una porquería. Parece mentira que a la entrada del museo haya tanta basura.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja también. Muchísimas gracias por contárnoslo
la,
hoy.
La acera sí. Y eso, la parte donde hay una cuneta que es bastante profunda. Hay tanta porquería que de allí vi salir yo las ratas bajando hacia la estación, un sitio que le ponían de comer a gatos y eso, pero atravesar la calle abajo.
De acuerdo. Gracias, ahí queda constancia. Hoy estamos preguntando sobre la problemática de las ratas en el centro de la ciudad de Ferrol, si lo consideráis un problema real, si habéis visto cómo estos roedores campan a sus anchas por la calle, nos lo podéis contar. 981-33-3105. Un oyente también nos manda una foto de una mochila olvidada en una acera. Dice, no sé si podéis dar un aviso, se encontró en Aro una mochila de ruedas de clase, tiene nombre del niño y el curso, pero no del colegio. Se ha entregado en la policía local de Narón. Muchas gracias. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, estoy asombrada porque han venido aquí a arreglar unas, ¿cómo se dice? En la acera. Unas placas, vaya. Y están dos conos ahí que no puede acercarse el bus, que ya fui al ayuntamiento a avisar para que los quitaran y arreglaran ahí ese trocito. Pues estuvieron los obreros y se marcharon sin arreglar eso. Y el bus no puede acercarse porque, ala, una chica con una silla no puede bajar a gusto porque no se puede acercar el bus. Los que vamos con bastón, peor. Yo de salud estoy asombrada, ¿eh? Tanto da que esté a Juan como a Pedro, de alcalde, ¿eh?
De acuerdo, pues a ver si nos escuchan. Gracias, saludos. Vamos a escuchar un audio también enviado a través del WhatsApp de Cope Ferrol. Dice así.
Buenos días, Cope Ferrol. Esto es para denunciar aquí en el comercio ferrolán las injusticias que hay por parte de los donos de los comercios. Por decirlo de alguna manera, no todos, por supuesto, pero hay una gran chea de ellos que sí. Hay que pagar los atrasos, tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Muchos han sadín que no quieren pagar. O digo por gente de mi familia que está metida en ese gremio. Otra cosa que me indigna es que la gente que está de baixa anden encima de ella para que collan a alta. Eso tendrá que decirlo un médico, no tendrá que decir o jefe o encargada do local. Vale. Por outra cosa que quería eu facer é que os de inspección de traballo que teñen moito que facer aquí en Ferrol, por que non os vexo pola calle? Porque eu non encontro a nadie que me diga que me viñeron facer unha inspección. Non, o que vexo é que chegan, preguntan por que tal, como estás, pagas as vacacións, sí, non, ou as horas que debes, ou tal, sí ou non. Pero non se meten a fondo a saber as cousas sin que teñan que dar a cara os empleados, ou os dependientes, ou quen sexa. Hai que mirar un pouco máis, porque eu xa estou harto de que na miña familia, cada vez que vamos comer, falamos diso. É que fulanito non me paga, non, é que di que si me paga, me bota. É que isto non é así. Ferrol está moi atrasado en ese sentido. A xente que vende fora aquí a traballar, quédase anonadada.
Bueno, pues ahí queda esa queja expresada sobre las ratas. Dice un oyente, hay más ratas de dos patas que de cuatro en Ferrol. Y otro, pues nos pregunta si podríamos informar de cómo hay que hacer para participar en la visita del Día del Turismo. Pues sí, yo creo que lo tenía por aquí. a ver, será por el Ferrol Modernista, como decía, por el barrio de Amadalena. Y bueno, yo creo que sí, simplemente presentándose a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Armas. Aquí no nos pone nada de inscripciones previas. O sea, que el día 27 a partir de las 5 en la Plaza de Armas se puede participar ya directamente en esta visita. Y otro oyente nos escribe que en las viviendas de Bazán les dan de comer a las palomas y a las ratas también. Se apunta. Las veo desde la ventana. Gracias, Cope. Pues gracias también por esa opinión. Vamos con una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que hemos perdido esta comunicación. Recordamos el teléfono al que debéis marcar para participar. 981-33-3105. Estamos en el espacio de usted. Dirá, a ver si recuperamos esta llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, cuéntanos. Con respecto al tema de las ratas, no sé si se han dado cuenta de que cada vez que abren las calles, levantan las aceras y tal, sale, ya pasó hace años con unas tuberías que metieron. Entonces, ahora me hace gracia que los socialistas le tomen al ayuntamiento cuentas, al de ahora, por el tema de las ratas, cuando fueron ellos los que han abierto la calle de la iglesia, está abierta a traición, porque es una cosa horrorosa como está, y toman cuentas ahora. Y las ratas salen cuando levantan las calles, porque eso siempre pasó, se levantan las aceras, se levantan las tuberías, sale todo lo que hay por ahí debajo. No quiere decir que no esté de acuerdo con que tienen que una cosa de ratización y que la gente, pues eso, lo que dice este señor de las casas baratas, bueno, de acuerdo. Ahora bien, que las ratas están paseando por la calle Magdalena, por la calle Real, por todas las calles de Ferrol, porque la calle de la iglesia está abierta totalmente, tiene todas las alcantarillas abiertas, y entonces, claro, las ratas salen. Independientemente, que sería estupendo que hicieran una derratización y metieran, como se hace en otras ciudades, anticonceptivos, que es la única manera de acabar con ellas, en las desagües, en las alcantarillas. Buenos días.
De acuerdo. Oye, por cierto, gracias.
A ver si podan los plátanos del cantón, por Dios, que empieza ahora la hora de el momento de poda. Gracias, buenos días.
Buenos días. Y leo una última opinión, en este caso sobre política, que nos llega a través del WhatsApp. Dice, buenos días, expresar el agradecimiento y apoyo a las personas que asistan a la manifestación convocada por la sociedad civil el 8 de octubre en Cataluña y también a los que asistan en Madrid a la concentración de protesta y repulsa de la posible ley de amnistía a los golpistas catalanes. Es lamentable, dice, la complicidad del señor Sánchez con los comunistas de Sumar, liderados por la señora Díaz, y Puigdemont amenaza con la independencia, pero realmente es para distraer. Lo que traman es la condonación de los 85.000 millones de euros que debe Cataluña a España, o sea, a todos nosotros. Lo que son las cosas, los que votan al Partido Socialista porque le subieron unos eurillos la pensión, están apoyando la desigualdad entre comunidades, y como siga la deriva chavista en la que nos han embarcado, no sabemos a dónde iremos a parar. No escucha a nadie lo que haga falta para seguir en Moncloa. Bueno, pues ahí queda esa opinión. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No os vayáis.
Buenas noticias. ¿Quieres sumarte al entorno privilegiado de Narón? ¿Vivir en un piso de obra nueva a tan solo 15 minutos de la costa o 10 minutos de Ferrol? ¿Y con la proximidad de todos los servicios? ¿Qué tienes? Una vivienda excepcional desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón, en Rua Garda 40, Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Llama al 919-100-292. 919-100-292 o visita altamirainmuebles.com. You are the one thing in
my way. You are the one thing in my way. Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado. You are the one thing
in my way.
You are the one thing in my way.
You are the one thing in my way.
Hoy es martes y en los próximos minutos nos vamos a interesar por los diferentes asuntos que afectan a la delegación ferrolana de la Xunta de Galicia y, consecuentemente, también a todos nosotros, a todos los ciudadanos. Vamos a hablar de estos asuntos y lo vamos a hacer con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenos días.
La semana pasada se anunciaba un evento único que llegará a nuestra ciudad a principios del mes de octubre, el Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona. ¿Esto qué significa para la ciudad de Ferrol y cuál va a ser la oportunidad de pequeños y de mayores de disfrutar de la magia?
Bueno, yo creo que para Ferrol y para su comarca es un atractivo más por el efecto que está teniendo, que el éxito que tuvo el año pasado, porque este Galicia Ilusiona llegó a más de 50.000 espectadores y, por tanto, creo que ese es un motivo para celebrar que nuevamente hayan elegido o se haya elegido Ferrol como uno de estos concellos en los que van a tener lugar actuaciones vinculadas al mundo de la magia y del ilusionismo. En concreto, pues el próximo 1 de octubre tendrá lugar en la Plaza de Armas un espectáculo que atrae una caravana y que permitirá actuaciones que son gratuitas y para grupos reducidos de 20 minutos, y esto se va a ver completado posteriormente con la gran gala internacional, como ya la hubo el año pasado, que tendrá lugar en el Jofre y que en este caso será el día 8 de octubre. Ya hay organizados dos pases, a la vista de la demanda que ha habido, pues uno será a las 6 de la tarde y otro a las 8:30, y la verdad hay que animar a la gente que tenga interés a que proceda ya a la compra de las entradas, porque quedan ya muy poquitas. Y ya en tercer lugar, también va a haber unas actuaciones puntuales en el hospital, en nuestro hospital, en el complejo universitario de Ferrol, para de alguna manera trasladar la magia también a los niños que están hospitalizados en esa unidad de pediatría y que también puedan disfrutar, ¿no?, de este tipo de actuaciones que yo creo que bueno, están levantando mucho interés, y por eso esta segunda edición.
Bueno, es que vamos a tener nada más y nada menos aquí en Ferrol a Miguel Muñoz, que es campeón mundial de magia. Las entradas están a un precio de 12 euros en la taquilla. Si tenéis interés, pues eso, no perdáis comba, porque se están vendiendo a un, bueno, pues a muy buen ritmo. Vamos con más cosas. ¿En qué consiste el proyecto de construcción de esas dos glorietas en la carretera AC-116 de Narón, y por qué son necesarias?
Bueno, para entendernos, esas dos glorietas en la AC-116, en la carretera que conocemos como carretera de Meirás o carretera del Val, que en este caso, pues a su paso por la zona, en concreto a la altura de, bueno, la sala de fiestas que todos conocemos, pues en este caso la idea es bueno, construir una glorieta, una rotonda a esa altura que conecte con una carretera provincial que accede al propio polígono. Y un poquito antes, según vamos hacia en dirección a Valdoviño, un poquito antes se va a crear, a construir otra glorieta más, con el objetivo de conectar directamente con el propio polígono Río do Pozo, para evitar, ¿no?, que los coches tengan que transcurrir, utilizar la vía provincial, y pueda haber un acceso más directo precisamente a este polígono. Lógicamente, el objetivo siempre es seguir mejorando esta red viaria autonómica, reforzando la seguridad y, desde luego, facilitando comodidad a los usuarios, que en este caso tiene como objetivo, pues, facilitar el acceso a una zona de mucho tráfico como es el propio polígono Río do Pozo. Es un proyecto en el que se lleva tiempo trabajando. Ahora lo próximo que habrá que hacer sería proceder a lo que son la tramitación de los expedientes de expropiación, y posteriormente pues podremos empezar ya a ejecutar las obras. Por tanto, bueno, está en marcha y con una inversión importante de más de 900.000 euros, y yo creo que en eso pues la Administración Autonómica, el Gobierno de Galicia, sigue mejorando las vías de nuestra comarca.
Vamos con más asuntos. También hablábamos la semana pasada de, bueno, pues el éxito que está teniendo también esa tarjeta de bus Xente Nova para todos los jóvenes que la utilizan aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Por eso Ferrol va a coger una experiencia piloto de uso de esta tarjeta en el móvil. Es decir, los jóvenes ya no tendrán que recargarla ni contar con ese saldo previo. Se van a beneficiar 200 jóvenes. ¿Cómo va a funcionar esta experiencia piloto?
Bueno, yo primero me gustaría destacar que es efectivamente una experiencia piloto. Es una aplicación móvil que además se ha elegido estas zonas y estos tres concellos, Ferrol, Narón y Neda, precisamente por el importante uso que los jóvenes de estos tres concellos están haciendo de esta tarjeta. De hecho, podemos decir que la media más alta de Galicia en el uso de la tarjeta es precisamente aquí, en esta comarca y en estos concellos, con más de 25 viajes por tarjeta al mes, y ese es el motivo por el que se decidió desde la Consellería que esta experiencia piloto sea en estos concellos. Bueno, el objetivo es evitar el uso de lo que es el plástico, de la propia tarjeta, y facilitar que a través del móvil se pueda acceder al propio servicio del autobús sin tener que recurrir a esa tarjeta, y que además también se pueden ir haciendo los recargos directamente a través del móvil, evitando tener que ir a los cajeros. Son 42 las líneas de autobús de estos concellos que coinciden con ese contrato con la empresa Alsa en este caso, y bueno, pues yo creo que de lo que se trata es de seguir avanzando las nuevas tecnologías, ¿no? Es evidente que cada vez podemos hacer más cosas y el móvil nos da más servicios, y lógicamente unir esas nuevas tecnologías con el uso del autobús, en este caso aprovechando pues ese uso gratuito para los menores de 21 años de todo lo que es la red autonómica, pues yo creo que es algo especialmente positivo, y de lo que se trata es que con esos 200 usuarios que va a haber en esta experiencia piloto podamos sacar conclusiones y seguir mejorando esta aplicación para que sea ya algo mucho más generalizado con el paso del tiempo.
Entiendo que el registro de usuarios ya sería en la misma aplicación, sin necesidad de pasar por el banco para darnos de alta en la tarjeta y demás, ¿no?
Claro, el caso es utilizar, poder hacer todo precisamente en el móvil, ¿no? Y aquí yo también informar de que pues todos aquellos que estén interesados en participar y ser uno de esos 200 usuarios que van a poder estar en esta aplicación, pues hay unos códigos QR a los que se les da publicidad en los propios autobuses, se tienen que inscribir completando un formulario y así poder formar parte de esta experiencia piloto, y agradeciendo ya de antemano pues precisamente, ¿no?, esta experiencia que nos pueden trasladar estos usuarios y que nos va a permitir pues seguir eso, mejorando, corrigiendo errores y haciendo de una aplicación móvil, igual que hay para otras cosas, pues una aplicación móvil para, en este caso, para el uso de esa tarjeta Xente Nova.
Pues aquí queda toda esta información. Gracias, Martina Neiros, por trasladárnosla. Saludos y buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Some people get their kicks stomping on a dream.
Uno de nuestros ferrolanos más ilustres y más queridos, como es el actor Javier Gutiérrez, volverá nuevamente a nuestra ciudad, a Ferrol, este próximo viernes 22 y sábado 23, para representar en el Teatro Jofre, tal y como había hecho ya hace 10 años. Es la obra teatral El Traje, conjuntamente y acompañado por otro grande como es el actor Luis Bermejo, en un texto escrito por Juan Cabestany. Javier Gutiérrez, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo es volver a subirse a las tablas de esta obra que ya se ha estrenado en Avilés el día 2 de septiembre, después de 10 años? ¿Cuáles son los cambios que tiene esta interpretación?
Bueno, esencialmente en la reescritura de Juan Cabestany, que también firma la dirección, no hay grandes cambios. Sí creo que hay cambios en la sociedad, después de vivir aquella crisis económica y también de corruptela política, pues yo creo que el espectáculo y el texto ha derivado hacia otro lugar donde el tema de la corrupción se está relegado a un segundo plano, más desenfocado, y sí se habla o cobran importancia otros temas como son la soledad del individuo, la deshumanización de la sociedad, la brecha generacional entre hijos y padres, la deriva del individuo a día de hoy. Entonces hay muchos temas que se tocan y que quizá hace 10 años no éramos tan conscientes, pero habida cuenta de una pandemia como la que hemos sufrido a nivel global, pues yo creo que cobran sentido otras cuestiones que estaban ahí agazapadas y que a día de hoy, 10 años después, tienen mucho más sentido que hablar de esa corrupción en un primer término, ¿no?
Todo ello
desde un humor negro que nos ha perdido y descacharrando, desternillante para el espectador, porque aunque hablemos de temas serios, no perdemos nunca de vista el tono de comedia que queremos darle.
Uh-huh. Bueno, es un duelo también entre dos actores, un texto escrito hace años que ahora se revisita de alguna manera y del que vosotros también sois coautores de alguna manera, ¿verdad?
Bueno, tanto Luis como yo, Luis Bermejo, mi compañero en el escenario, y yo somos actores que nos gusta ser actores creadores. Y desde ahí también propusimos hablar a Juan Cavestani del tema de la corrupción en un principio, pero también hablar de otros temas, y para eso poníamos en común lo que nos presentaba Juan, lo subíamos al escenario, lo debatíamos, y aún así seguimos reescribiendo alguna escena y dirigiéndolo casi a tres manos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el director Cavestani se fía mucho de nuestro olfato y de esta figura que te decía de actor creador, ¿no? Yo además creo que el actor no es un muñeco que dirige con fe ciega las directrices del director o de la directora, sino que en este caso tenemos mucho que proponer y por momentos sabemos tanto o más de la historia que el propio director.
Javier, ¿qué es lo que va a haber? ¿Cómo va a ser esa puesta en escena de esta obra teatral, El traje, que parte, bueno, pues de un incidente el primer día de las rebajas en unos grandes almacenes? Aquel espectador, espectadora que se siente en las butacas del teatro Jofre, ¿cómo va a vivir esta puesta en escena?
Bueno, lo has dicho muy bien, es el primer día de rebajas, con lo que conlleva es una sociedad abocada al consumo, al capitalismo, donde todos de una forma u otra nos reconocemos, y en ese primer día de rebajas un empresario de baja estofa, al que interpreto yo, pues ha tenido un altercado con una señora mayor por un traje, y en esa disputa no se sabe muy bien qué ha pasado, pero este empresario va a ser interrogado en las catacumbas del centro comercial, que no se sabe si es muy bien un calabozo, una sala de tortura, una oficina donde vive el vigilante de seguridad que interpreta Luis Bermejo, y ahí asistiremos a un encuentro que yo casi diría que es un encuentro pugilístico, ¿no? Es un combate de boxeo en el que los dos personajes tratan de golpearse y de zafarse de las preguntas y de los golpes de cada uno de los personajes. Lo que contaba todo antes, pero todo esto desde un lugar muy muy lúdico, muy divertido, que invita no solo a la risa, sino también de alguna forma a la reflexión al espectador cuando acaba el espectáculo.
Javier, yo no te voy a preguntar lo que supone para ti volver a Ferrol, porque eres habitual, ¿no?, durante los veranos en los partidos del Racing de Ferrol, que ya está afortunadamente en segunda división, pero ¿qué supone para ti volver a subirte a las tablas de este teatro ferrolano?
Bueno, me hace muchísima ilusión. El Jofre, para mí, yo siempre lo he dicho, es uno de los motivos por el que yo me hice actor. Fantaseaba con la idea de ser actor cuando tenía, no sé, era un adolescente, 14 años, y iba a ver allí las funciones del teatro comercial que se llevaba al Jofre en aquella época, desde Paco Valladares a Rafael Aparicio, a Arturo Fernández, y solía verles desde el gallinero, y cuando no podía, porque no tenía dinero, esperaba la salida y les seguía para ver dónde cenaban o dónde se hospedaban los actores. Me atraía mucho ese mundo bohemio y esa vida de artista, de nómada, de familia itinerante, y el Jofre tiene mucho que ver con eso, y volver a subirme cada vez que me subo al Jofre lo hago con muchísima emoción y con muchísimas ganas de que le guste al público de mi ciudad, y que siempre me recibe además con los brazos abiertos. O sea que muy expectante por lo que va a ocurrir este fin de semana y muy agradecido porque está yendo muy bien la venta. Uh-huh. O sea que espero que el público de Ferrol disfrute mucho del traje.
Javier, te quería preguntar también, uno de los grandes embajadores de nuestra ciudad, bueno, pues una urbe que parece que está de moda, como sabes, con la grabación también de esta serie Rapa, que nos ha puesto y nos ha ofrecido, bueno, pues todas estas imágenes que se están pudiendo ver desde todos los puntos de nuestro país. ¿Cómo crees, cómo ves la ciudad en el momento actual?
Bueno, yo siempre, incluso en los momentos más deprimidos de la ciudad, siempre he sido un gran defensor y siempre veo un punto de luz en ella, ¿no? Pero sí es cierto que con el ascenso a segunda del Racing de Ferrol, donde la campaña de abonados ha demostrado que la ciudad y Ferrol Terra está enganchadísima y enchufada con el deporte y con el sentimiento racinguista, a eso le sumas que una serie de proyección nacional como es Rapa, que se ve en una plataforma como Movistar y que llega a muchísimos rincones de nuestro país, pues muchísima gente ha descubierto no otro Ferrol, sino a Ferrol, ¿no? Que está en un lugar recóndito donde la gente pues ni siquiera tenía pensado pasarse por allí, y me consta que mucha gente que gracias a la serie ha visitado nuestra ciudad y habla de las excelencias de ella, como Javier Cámara, que es un grandísimo embajador, y Mónica López, grandes actores e intérpretes protagonistas de esta serie, que llevan muy a gala el nombre de Ferrol y que están enamorados de esta ciudad, porque a poco que tengas el interés y las ganas de conocerla, te va a conquistar.
Javier Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedaría para hablar largo y tendido, porque también está metido en otros proyectos como, bueno, pues parte del elenco de intérpretes de esa serie dedicada al caso Asunta. Estamos hablando de los medios de comunicación también hace 10 años de este terrible suceso aquí en nuestra comunidad. Bueno, te esperamos verte también en la pequeña y en la gran pantalla. Como siempre, un placer. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Vamos a acercarnos ahora al mundo educativo. Ya están, bueno, pues los menores de la casa sentados en sus centros, en sus escuelas, en sus institutos, pero vamos a abordar también lo que sucede cuando en los diferentes niveles educativos, pues bien sea primaria, educación secundaria y sobre todo bachillerato o ciclos formativos incluso, o selectividad, los padres, madres o tutores no tenemos esa capacidad ya para poder ayudar a nuestros pequeños, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas que se nos escapan, no tenemos esas destrezas que tienen otras personas que se dedican a la educación para poder ayudarles, o incluso también surgen, bueno, pues pequeñas problemáticas como el tema del TDAH, de la dislexia, etcétera, que hay que atender de otra manera. Vamos a acercarnos a la Academia M, está ubicada en la avenida Marqués de Figueroa, en Perlíofen, y llevan desde el año 2015 atendiendo, bueno, pues a ese refuerzo de las asignaturas, ayudando a preparar exámenes, a aprender nuevas competencias, como es el inglés. Su codirectora de esta Academia M en FENE es Marta Freire Fernández. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, vamos a contar primeramente lo que ofrecéis y cuál es vuestro método de trabajo. ¿Cómo ayudáis a los alumnos a mejorar sus competencias en las diferentes asignaturas?
Bueno, ofrecemos unas clases de grupos reducidos, máximo 6 alumnos por clase, y bueno, abarcamos un poco desde primaria, ¿no?, hasta selectividad, que acaban, clases para adultos también. Y bueno, nosotros consideramos quizás que lo más importante es la implicación y la empatía, ¿no?, hacia esa gran diversidad de alumnos que tenemos, puesto que esa implicación y esa empatía consigue que niños que vienen desmotivados o no tienen la motivación suficiente hacia el estudio, pues la vayan adquiriendo. También esa implicación hace que el niño aprenda esos hábitos de estudio y la actitud. Consideramos que la actitud es clave hacia el estudio, ¿no? Hoy muchos alumnos quieren esa inmediatez, resultados inmediatos, y hay que hacerles entender que lo importante pues es esa constancia del día a día, ese esfuerzo, y al final con esa constancia y ese esfuerzo se pueden superar las dificultades que vayan encontrando, ¿no?, a lo largo del curso.
Marta, las familias se plantean, sobre todo, enviar a sus niños y niñas a estas actividades de refuerzo, a estas actividades escolares, siempre que se produce un mal resultado académico, ¿o no es siempre el fin mejorar esas notas?
A ver, nosotros consideramos que las clases de apoyo educativo no son para niños solo que sacan malas notas, o no son clases para que los niños vengan a hacer los deberes y ya está, sino que nosotros vamos un poquito más allá. A veces el porcentaje de alumnos que sacan malas notas es más pequeño, es decir, hay niños muy buenos estudiantes que lo que quieren es pues superarse a sí mismos o conseguir profundizar en alguna materia que les cuesta un poco más, pero yo creo que es importante que los niños, que no lleguemos a ese suspenso, ¿no? O sea, que se produzca ese primer suspenso, porque eso muchas veces también los frustra y hace que empecemos con ese círculo vicioso en el que entran de esta asignatura no me gusta o esa desmotivación. Y bueno,
¿cuáles son un poco los signos de alarma de las familias para decir, oye, pues igual es importante aquí un refuerzo educativo? ¿Cuáles son esos signos de alerta que las familias también tienen que tener en cuenta en sus hijos cuando hay dificultades incluso para poder ayudarnos nosotros? O a veces no tenemos el tiempo, a veces no tenemos la paciencia tampoco, claro, y aquí vamos a encontrar servicios profesionales, ¿no?
Sí, a ver, los primeros alarmas, bueno, pues desde que el niño no quiere leer, no quiere escribir ya, porque eso a la larga, en edades más adultas, hoy notamos mucho esa falta de lectura, de escritura, que luego pasa factura más adelante, cuando pues no se sientan para hacer los deberes, no dedican esa hora o esa media hora o ese ratito, bueno, depende de la edad, ¿no?, pero quizás ahí ya hay que empezar a preocuparse para que no llegue o pues el profesor o no entiendo o quizás que hay cuestiones básicas, muy básicas, que no quedan. Esa base de pequeños no queda bien asentada, entonces a la larga eso va a traer complicaciones.
Uh-huh. Hablábamos, Marta y yo, antes, bueno, cuando estábamos preparando un poco esta entrevista, de esas principales problemáticas que se estaban detectando en los pequeños y también, sobre todo, en los adolescentes. Esa desmotivación o falta de curiosidad, ¿no? ¿Por qué creéis que está motivada?
Pues no lo sé, si es efecto, siempre echamos la culpa a Internet, redes sociales. A ver, Internet es una herramienta útil hoy para el estudio, ¿no? Que otros que ya somos ya más viejos o más con experiencia, ¿no?, notamos cuando estudiamos, ¿no?, esa falta de tener Internet, ¿no?, esa herramienta tan útil, pero no la utilizan correctamente. Entonces, tienen muchas distracciones, quizás, pero yo creo que es más eso, quiero resultados ya, que no me lleven tiempo, que no me requieran
pero es que esto es imposible.
¿Eh?
Pero es que esto es imposible.
Claro.
O sea,
entonces,
conseguir resultados cuando no tenemos una constancia, ¿verdad? Claro.
Sí, esa frustración ya surge en ese momento, ¿no? No son tolerantes a esa frustración o a esa desmotivación, ¿no? Uh-huh. Y es importante trabajar en ello.
Marta, ¿cualquier persona, creéis, cualquier alumno tiene la capacidad de conseguir sus objetivos? ¿Y qué sucede cuando estos no se consiguen?
A ver, yo creo que sí, que cualquier persona. A veces, no sé de quién era un artículo que leí estos días, ¿no?, que la inteligencia es mitad herencia y mitad educación. Entonces, estaba muy bien, ¿no?, porque era un ejemplo de, te ponían una partida de póker, ¿no?, entonces a una persona le tocaban cartas muy buenas y decía, pues, esa persona que tiene esas cartas tan buenas gana, no siempre gana, depende de cómo tú canalices tus cualidades, ¿no? Entonces, a veces hay alumnos que son muy buenos, pero que pues no como digo yo, no aprovecháis esos dones, ¿no? Y otros que les cuesta más, pero que al final con ese trabajo y esa constancia y ese día a día pues llegan a sus objetivos.
Uh-huh.
Y
¿Son más importantes las clases de refuerzo cuando hay algún tipo, bueno, pues de problema, ¿no? Entre comillas, cuando existe algún tipo de dislexia, de TDAH, etcétera?
A ver,
¿soy especialistas también en estas problemáticas educativas?
Sí, bueno, sí, tenemos, como te dije, alumnos un poco, pues eso, con de gran diversidad y sí, a ver, al final es trabajar. La clave es el trabajo. Cuesta un poco más, pero con unas pautas y unos seguimientos adecuados, al final sí, se consiguen. Tenemos alumnos que han conseguido, que hoy están en la universidad y como cualquier otra persona.
Marta, muchísimas gracias. Y ya lo sabéis, lo mejor, bueno, pues es tener ese asesoramiento personalizado, en este caso de estas academias de clases extraescolares. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Mañana más a partir de las 12:30. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.